No es algo frecuente que un ex presidente de la República declare en un juzgado. Sin embargo, hoy a las 14 horas, el doctor Jorge Valle declarará como testigo en el juzgado en lo civil de 16º turno. ¿Recuerdan el caso de Alejandro Arregui, aquel productor rural de Flores, al que en el año 2002 le iban a rematar su campo y por quien intercedió el presidente Valle logrando que se suspendiera la subasta? Fue un caso que ese año y el siguiente dio mucho que hablar como ejemplo extremo en el debate por la suspensión de ejecuciones y la llamada salida administrativa que implicaba la búsqueda de acuerdos caso a caso entre bancos y deudor. Bueno, aunque no lo crean, 4 años después el caso sigue sin cerrarse y hoy va a pasar por una instancia crítica con el doctor Valle declarando como testigo de Arregui. Mientras tanto, el productor sigue trabajando en el predio.
¿Qué pasó con...?
En los próximos minutos les proponemos averiguar qué pasó con ese campo, con su productor, con los juicios en curso y de paso ver si podemos sacar alguna conclusión a propósito de los productores endeudados y los remates.
Economía y empresas.
Para eso vamos a conversar con el productor Alejandro Arregui, que está en línea en este momento. Arregui, buenos días.
Buen día, Emiliano. ¿Cómo te va?
Alejandro Arregui tiene 56 años
sí.
Y es propietario de un campo de 750 hectáreas ubicado en la cuarta sección del departamento de Flores, concretamente a 22 kilómetros de Trinidad, ¿verdad? Sobre la ruta 23 en el paraje Cerros de Ojosmí.
Sí, exacto.
En ese establecimiento desarrolla tanto producción lechera como agricultura. ¿Desde hace cuánto tiempo?
Bueno, en realidad la producción lechera se remonta al año 48, cuando lo empezó mi padre, Mario Arregui, y bueno, yo llevo ya 30 años en la producción lechera. Estoy cumpliendo 30 años en este momento como remitente de Conaprole. Te voy a hacer una corrección, Emiliano.
A ver.
El señor Alejandro Arregui en este momento no es propietario de su campo. El campo de Alejandro Arregui fue rematado en el año 2003, o sea que yo no soy propietario.
De eso justamente es que me interesa hablar. La precisión vale, pero creo que requiere que hagamos un poco de historia, ¿no? Sí, a ver, creo que es imprescindible ubicar lo que ha estado pasando, por lo menos desde mediados de 2002 y aquel remate en principio suspendido. ¿Cómo se llegó a aquella situación que terminó con la suspensión de un remate judicial a pedido del entonces presidente de la República?
Banco Sudamérica, que era un banco que no había tenido participación en la agropecuaria, en un momento de auge agropecuario, en el año 96, incursionó con créditos agropecuarios. Créditos muy blandos en aquel momento, porque era un banco que no tenía participación en el medio rural. El modo que tenía de arrimarse, digamos, a los productores era facilitando mucho los créditos. Nosotros obtuvimos en aquel momento un crédito de 204 mil dólares para terminar de pagar en parte un campo que habíamos comprado, parte del campo familiar que habíamos comprado. Con posterioridad a eso vino una sequía, vinieron crisis, vino la devaluación brasileña en 13 de enero del 99, que dejó fuera del mercado a Conaprole. Conaprole en ese momento estaba exportando el 82% de la exportación de Conaprole iba hacia el mercado brasileño. Y al quedar fuera del mercado, el precio de la leche bajó un 40%. Después de eso vinieron otras crisis, sequías, inundaciones, y por último las tosas en el 2001, lo cual llevó a que los productores no pudiéramos cumplir con el pago de los créditos, por supuesto.
En el año 2002, ¿cuánto le debía usted al Sudamérica?
Le debía, yo nunca pude amortizar deuda. Yo pagué en el 99, en el 2000 pagué intereses. Y ya después fue imposible amortizar nada.
Por lo tanto, ¿por qué estaba enfrentado con el banco? Quiero decir, ¿qué es lo que pretendía usted a lo cual el banco no accedía?
Bueno, el banco no accedía ni conmigo ni con nadie. El banco pasó en determinado momento todos los créditos agropecuarios que había conseguido a jurídica. Es decir, decidió retirarse del sistema agropecuario y el mejor que encontró fue pasar todos los créditos jurídica. Es decir, no había ninguna posibilidad de arreglo con el banco. En algún momento yo pretendía pagar parte de los intereses y el banco no me los aceptaba. y llegó a acompañarme en esas instancias el gerente financiero de Conaprole, precisamente para remarcar un apoyo de la cooperativa en ese momento. Uh-huh. Y el banco no aceptaba ninguna fórmula que no fuera el pago total de los intereses, que en aquel momento rondaban los $60,000, que en medio de la crisis de las tosas era impensable.
Así se llegó al remate que dio origen a la intervención del doctor Valle en el año 2002.
Exacto.
¿Por qué, quien entonces era el presidente de la República, se decide a tomar cartas en el asunto?
Bueno, eso habría que preguntárselo al presidente Valle. En realidad, yo hice una movida personal muy importante y un movimiento gremial. En aquel momento había una efervescencia muy importante con todo ese tema.
¿Usted conocía al doctor Valle?
No, para nada. Yo lo conocí el día que el doctor Valle se motivó, como he dicho en alguna oportunidad, para suspender mi remate y tuvo la amabilidad de invitarme al edificio Libertad, a la presidencia de la República.
Estamos hablando de julio del año 2002.
El 22 de julio del año, 23 de julio en realidad del año 2002.
El país se encontraba al borde del precipicio, ¿verdad? Fue pocos días antes de la crisis bancaria.
Sí, en realidad fue precisamente el día, por eso eso hace hasta más importante el hecho de que el presidente me haya invitado y me haya recibido en ese momento, porque era el día en que habían renunciado el ministro Bención, el doctor Rodríguez Valle, Rosario Medero, Eva Holt. Es decir, era tal vez el peor momento económico que ha pasado el país en su historia.
Entonces, ¿en qué consistía el arreglo? ¿Qué fue lo que consiguió el doctor Valle hablando con las autoridades del Banco de Sudamérica?
Consiguió la suspensión del remate, y el doctor Valle pidió un plazo de 90 días para lograr un acuerdo extrajudicial, en el cual, que fue para eso que me invitó a presidencia, se planteaba la venta total del rodeo Holando, que componía el establecimiento en ese momento, prácticamente todo ese rodeo era ganado de pedigre, y después continuar haciendo agricultura para terminar de pagarle las deudas al banco.
¿Esa fórmula fue aceptada por el banco entonces?
Bueno, el banco accedió a suspender el remate. El tema es que durante todo ese proceso de remate, el expediente estaba bajo recaudo, es decir, no lo pudimos ver nosotros me refiero a mí y a mi abogado, en ningún momento pudimos ver ese expediente.
Luego, ¿cuánto tiempo después es que se comprueba que aquel remate frustrado, suspendido, tenía vicios detrás? Concretamente, ¿cuándo ustedes detectan esto y de qué estamos hablando?
Por eso sale a luz cuando el señor Winston Boer, que es el propietario de la empresa EDA, había comprado ese crédito y lleva el campo a remate. Pese a una nueva intervención del presidente Valle y del senador Boismenú, que también declara hoy en el juzgado, también es testigo de eso, pese a las intervenciones, a las nuevas intervenciones, el 5 de junio del 2003 el campo es llevado a remate. También recordarás que fue un remate, un poco sui generis.
Sí, sí. Un remate muy dramático, ¿no? Porque se desarrolló en el local de la Asociación de Rematadores
acá,
en Montevideo. Allí estaba usted rodeado de familiares, había otros productores que intentaron por diversos medios alterar el ambiente, había también legisladores presentes,
tanto
del Partido Nacional como del Frente Amplio. Fue una circunstancia muy delicada la que se vivió.
Sin duda.
Cuando efectivamente ocurrió el remate, entonces, sí, junio de 2003.
En realidad el motivo, la presencia, por supuesto que estaban mis familiares y amigos míos, pero había gente de diferentes, de los deudores en dólares y de otras organizaciones con las cuales yo no tenía ningún contacto hasta ese momento. Y en realidad el objetivo no era alterar el remate, sino lograr la suspensión de ese remate, que no se pudo llevar a cabo.
Porque en aquel momento estaba vigente la llamada solución administrativa para las deudas del agro.
Exacto.
Que había surgido de un acuerdo entre el Ministerio de Economía y los bancos.
Seguro, el ministro Tugarri había planteado que los bancos no iban a rematar, pero como este remate no era llevado adelante por un banco, sino por un particular.
Porque el particular, Winston Boer, había adquirido el crédito.
Exactamente.
Y entonces no se consideró abarcado por aquel compromiso.
Exacto.
Esa era la situación en junio de 2003.
Por eso quiero remarcar también, o por lo menos recordar, que la familia Rey en pleno, es decir, mi mujer, mis hijos y yo, fuimos luego demandados penalmente con un pedido de procesamiento con prisión, que por suerte la justicia no accedió. Pero digo, el pedido de la jueza que estuvo presente en el remate y de la Asociación Nacional de Rematadores era que, además de rematarnos el campo, que fuéramos presos. Por eso fue toda una instancia.
Una denuncia que tuvo su origen justamente en la alteración de la sesión de remate que se produjo ese día. La conducta que ustedes asumieron en esa ocasión, de eso se trata, ese fue el origen de esa denuncia en lo penal.
Sí, sin duda. Digo, debo recordar que no hubo violencia de ningún tipo en ese momento, ¿no?
¿Y qué pasó con esa denuncia penal?
No, eso quedó, digo, el juez que actuó la causa no la llevó adelante. Digo, creo que entendió el juez que no había sido solo la familia Rey la que había participado en eso, sino que había habido gente de, como ya dije, de otros sectores y de otras cosas que también habían... Digo, que habían estado presentes y que Ríos no había pertenecido exclusivamente a la familia Rey.
Pero, a ver, pero en esa ocasión, junio de 2003, el campo efectivamente se remata.
Exacto.
Es a partir de ese momento que usted, de hecho, ya no es propietario.
Bueno, no, especialmente ahí. Digo, yo impugné el remate porque el remate luego de esas situaciones tanto ríspidas que se vivieron allí, el remate fue llevado adelante con sala desalojada. Es decir, la Guardia de Granaderos desalojó la sala y dejó dentro de la sala solamente a este señor Boer, que fue el comprador del remate. Digo, en realidad lo que se hizo no fue un remate público, sino casi podríamos decir una adjudicación privada. Digo, se entiende que un remate público lo que tiene que tener precisamente es público. Al ser desalojada la sala, lo que se llevó dentro no fue un remate público. Nosotros impugnamos el remate y, pese a todo, el remate fue aprobado por la justicia.
Estamos hablando entonces de una acumulación de juicios e impugnaciones que capaz que al oyente a esta altura lo tienen un poco mareado, ¿no?
Sin duda, sí, sí.
Porque llegamos entonces a un resumen hasta altura del relato en el cual, bueno, aquel remate de junio de 2003 terminó quedando firme.
Sí, 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 sí.
O sea que efectivamente el campo... ya no es propiedad suya.
Exactamente.
Pero, además...
Lo cual no obsta que yo lo siga ocupando y que siga trabajando, el campo sigue en pleno funcionamiento, está funcionando allí en este momento, un tambo del orden de las 200 vacas.
Sí, de eso quiero hablar enseguida, pero, a ver, para terminar de armar el cuadro de juicios y contrajuicios...
Sí.
Resulta que hay otro que está de por medio y que es este que hoy precipita la participación del doctor Jorge Valle como testigo en un juzgado en lo civil.
Uh-huh.
Porque usted está impugnando el remate suspendido del año 2002.
Sí, 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 sí. Bueno, no, en realidad esto es un juicio que yo le planteé a Banco Sudameris porque cuando en el 2003 se remata el campo... y logramos, como ya dije, ver el expediente que había estado en carácter reservado durante mucho tiempo, al sacar ese expediente, encontramos con mucha sorpresa que cuando el presidente Valle había logrado suspender el remate, ya, como dije, para lograr una negociación extrajudicial, el 22 de julio del año 2002, encontramos allí una escritura que determina que el crédito había sido vendido el 24 de junio. Es decir, un mes antes. En concreto.
Entonces, ¿cuál es la irregularidad que hubo en el primer intento de remate?
Exactamente.
El de julio de 2002.
Bueno, la irregularidad, yo lo he dicho ya en alguna oportunidad. Si no hubiera sido por la providencial intervención del presidente Valle, Banco Sudameris hubiera rematado el 23 de julio la garantía de una deuda que no pertenecía al banco desde el 24 de junio anterior. Es decir, hacía un mes que el crédito ya había sido vendido por Banco Sudameris, con escritura, como digo, y el banco seguía adelante con el remate de la garantía de esa deuda que no le pertenecía. Es decir, que cuando el presidente Valle negociaba con el banco... esa negociación no tenía sentido. Digo, el banco seguía negociando con el presidente, seguía negociando conmigo, seguía diciéndome a mí que la deuda mía ascendía a ese momento a 392 mil dólares cuando el crédito había sido cedido hace un mes en 210. por supuesto, sin ofrecérmelo a mí y sin comunicarme. Y tampoco se le comunicó, por supuesto, al señor presidente cuando el presidente actuaba en esa negociación.
Entonces, a partir de la constatación de esa irregularidad, ¿cuál es el juicio que usted ha emprendido?
Bueno, yo le emprendí un juicio contra Banco Sudamérica por daños y perjuicios, que por supuesto será la justicia la que tenga que determinar, y tal vez suponemos que al haber sido mal vendido ese crédito, las acciones posteriores a esa venta de crédito quedarían por lo menos en tela de juicio. Digo, en realidad lo que nosotros pretendemos es anular esa venta, y por tanto anular las acciones posteriores.
O sea, a ver, si logro entender, usted tuvo la suerte, entre comillas, de que hubiera de por medio de esa situación irregular.
Totalmente irregular.
Que el remate de junio de julio de 2002 se produjese cuando ya el Banco Sudamérica había vendido el crédito. Y esa irregularidad, en definitiva, es la que le ha permitido seguir pleiteando para intentar mantenerse en el campo.
Sí, sí,
como que
sí.
Esa irregularidad le cayó del cielo a usted.
No. Bueno, no sé si me cayó del cielo, porque ese juicio está en curso. Digo, yo he permanecido dentro del campo en función de las otras irregularidades que se hicieron cuando el remate real de junio del 2003. Este juicio que está ahora es sobre las irregularidades cometidas por el banco con la venta del crédito en junio del 2002.
O sea que usted está pleiteando por dos irregularidades.
Seguro, yo tengo...
La del remate de junio de 2002, cuando Banco Sudamérica llevaba adelante la subasta, pese a que ya había vendido el crédito, sí. Y la del remate que efectivamente se terminó concretando en junio de 2003, que se desarrolló finalmente a puertas cerradas.
Sí, exactamente.
A partir de esas circunstancias es que usted... 4 años más tarde, sigue en el campo.
Sí.
Pero estamos hablando entonces de que usted se encuentra en una situación totalmente irregular. ¿Cómo se justifica a sí mismo?
¿Yo?
Sí.
No preciso justificación para mí mismo. Bueno, digo, todo ha sido tan irregular que no tengo que justificarme.
¿Qué intentos hay por desalojarlo?
No, hay un juicio, se ha iniciado un juicio de lo que se llama entrega de la cosa. Ese juicio está en curso, en este momento estamos en un proceso de apelaciones, y bueno, y se determinará en su momento. Por eso, pero lo que vamos a intentar ahora es casi diríamos anular el remate, en tanto que la venta del crédito que había sido hecha con posterioridad fue irregular. Digo, hay una clara maniobra dolosa de Banco Sudamérica en la venta del crédito.
¿Y a esos efectos el testimonio del doctor Valle puede ser determinante?
Sí, supongo que sí. El doctor Valle fue quien negoció con el banco, digo, y el banco participó en esa negociación sin comunicarle al señor doctor Valle, que es el presidente en ese momento, de que el banco no tenía nada que ver con ese crédito porque ya había sido cedido. Digo, el banco seguía negociando con el señor presidente, seguía diciéndome a mí que la cifra de mi deuda ascendía tanto. El abogado de Banco Sudamérica fue quien suspendió el remate en su momento cuando ya no tenía autoridad sobre ese crédito. Digo, el crédito estaba vendido, no pertenecía al banco. El banco estaba negociando sobre algo que no era del banco.
Entonces, a partir de estas irregularidades que hemos mencionado y a partir de su tenacidad para litigar, lo cierto es que sigue produciendo en el mismo campo, en el departamento de Flores. ¿Y en qué condiciones? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué cultiva? ¿A qué actividades concretamente se dedica hoy por hoy?
Bueno, yo me dedico, como ya dice, desde casi siempre, básicamente al tambo y a la agricultura.
¿Y con qué resultados ahora?
Excelente. Digo, hace poco acabamos de cosechar una soja que nos vendió 3.100 kilos, que, digo, sin duda es un muy buen rendimiento. Hemos tenido excelentes rendimientos en girasol, en sorgo, en trigo, cebada. Digo, seguimos trabajando el predio con digamos, a todo trapo. Digo, me queda feo decirlo porque suena un poco inmodesto, pero casi me atrevo a decir que el nuestro es un predio casi modelo, ¿no?
A ver, ¿cómo? ¿Por qué dice esto?
Porque es un predio que está produciendo sumamente bien. Digo, si tenemos en cuenta que el promedio de producción de este país anda en el orden de los 70, 80 dólares por hectárea, el predio nuestro está produciendo tal vez a la cifra cercana a los 500 dólares por hectárea anuales.
¿Pero cómo influye en esa performance el hecho de que usted no está teniendo que pagar deuda?
No, yo lo que no tengo que pagar no es deuda. Yo lo que en este momento no estoy pagando son impuestos. Digo, y tampoco la deuda, por cierto.
Bueno, pero quiero decir, ¿cómo influyen esas ventajas en la actividad que usted viene desarrollando?
Sí, bueno, influyen a favor, sin duda. Digo, cuando alguien tiene que pagar los impuestos y las deudas, tiene este erogaciones que yo en este momento no las estoy teniendo. Digo, por un lado tengo ese, digamos, punto a favor. Por el otro lado tengo en contra el hecho de no poder participar de ningún crédito.
Y usted hoy está reclamando apoyo del sistema político. ¿Concretamente para qué?
Para renegociar la compra de campo.
¿Concretamente qué es lo que usted entiende que debería limitársele?
En mi caso, bueno, lo que pasa es que en mi caso ha sido un poco paradigmático del tema del endeudamiento en general. Digo, no digo tal vez el mío ha sido un caso más sonado por vaya a saber qué razones, pero digo, es un poco lo que ha sucedido en la mayoría de las situaciones. Digo paradigmático en la medida en que es un poco como ejemplo de que si a los productores, en vez de matarnos a mansalva, como se ha hecho en estos últimos años, se nos hubiera permitido seguir trabajando y enfrentar las deudas, las hubiéramos podido pagar con holgura y que en unas situaciones mucho menos cruentas para la sociedad en general, no solo para cada productor, para cada familia. Detrás de cada ejecución, todos sabemos que hay una situación sumamente traumática. Digo que lo único que en realidad ahí, cobrarse no se cobra casi nada. Digo, los precios de los remates judiciales siempre han sido precios de ruina y que lo que generan son angustias, festideces, rencores y nada más.
En el caso concreto suyo, el número de su establecimiento, ¿qué permitirían en cuanto a pago de la deuda?
Yo podría pagar la deuda sin ningún problema. Digo, si partimos de la base de que mi deuda fue vendida en el año 2002 en 210 mil dólares, y el año pasado, cuando se instauró la comisión de estudio de caso a caso, yo le llevé al senador Ríos, presidente de la comisión, las liquidaciones de Conaprole y las liquidaciones de Barraca Erro, con quien yo hago la agricultura, de mayo de 2004 a mayo de 2005, en mi establecimiento se produjeron 1.013.000 litros de leche, que multiplicado por 16 centavos de dólar, hacen 161 mil dólares. Y las liquidaciones de agricultura sumaron 88.600 dólares. Y si sumamos ambas cifras, estamos en 249 mil dólares. Eso es producción bruta, por supuesto, en un año. Si tenemos en cuenta que mi crédito fue vendido en 210, creo que es bastante claro que si en vez de ejecutarnos nos hubieran dado la posibilidad de pagar, sin duda hubiéramos pagado la deuda.
De todos modos, la salida para su caso a esta altura no es una salida política.
No.
Es una salida que depende
de
los juicios que están en curso.
Sin duda.
De los juicios que están en curso.
Sí, también puede ser una salida política.
¿En qué medida puede ser una salida política?
Bueno, no sé. Pero sí, es un poco complejo.
Digo, porque usted en los hechos está ocupando un campo que en términos formales no le pertenece.
Exacto.
Es un asunto que en todo caso deberá resolver la justicia si las demandas que ha presentado a raíz de cómo fue todo el proceso de ejecución tienen razón o no, y allí puede haber algún cambio, pero políticamente da la impresión de que no hay un camino para su caso.
Sí, tal vez puede ser así o tal vez no.
No entiendo, ¿en qué piensa, por ejemplo?
No, pienso en una negociación con este señor, con el comprador del crédito, que pudiera facilitar un recompramiento de ese campo.
Ajá. Una solución que sea impulsada desde el gobierno, de eso está hablando usted.
Sí. Uh-huh.
¿Y ha hecho gestiones en esa dirección?
Sí, por supuesto.
¿Y ha tenido resultados?
Bueno, digo, gestiones a nivel estrictamente normales, digamos, con la Comisión de Estudio de Caso a Caso, que creo que en realidad ha estudiado pocos casos. Digo, creo que el tema de endeudamiento sigue pendiente. Digo, es un tema que el gobierno planteó soluciones en su momento que creo que todavía no se han llevado a cabo. Digo, ni en el caso mío ni en otros casos.
Con el propietario del crédito y entonces hoy el propietario en rigor de su establecimiento, ¿usted tiene diálogo?
No, tuvimos alguna instancia que no prosperó. Digo, en realidad la oferta que tuvimos fue una ridícula oferta para que dejáramos el predio. Digo, una oferta de $30,000, por ejemplo, para que dejáramos el predio libre. Digo, y esas cosas no. Por eso digo, aquí ya estamos haciendo hablando de futurismo que yo no quisiera, digo, ¿en qué va a terminar esto? No tengo idea.
Alejandro Arregui, productor agropecuario en el departamento de Flores. Le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y veremos entonces cómo transcurre hoy esta audiencia en el juzgado en lo civil de 16º turno, qué puede aportar el expresidente Valle, en fin, cuáles son las próximas alternativas de este caso tan tortuoso y tan largo, ¿no?
Emiliano, de todos modos, yo quiero remarcar que hace bien, que es una buena cosa para la democracia, que un expresidente y un ex senador como el senador Buenmenú declaren en un juicio de un civil. Digo, creo que estas cosas nos hacen bien a todos.
Porque declaran a solicitud suya y...
Sí, yo los puse en su momento como testigos. Digo, ya ese juicio lleva 3 años y recién hoy están declarando los testigos. Digo, también es curioso que los dos juicios míos caminan a velocidades totalmente diferentes. Digo, el juicio que yo tengo en contra del banco es muy lento y el otro juicio muy rápido. Pero
quiero decir, el doctor Valle ha estado dispuesto a declarar, a testimoniar. ¿Usted ha hablado con él a esos efectos?
No. Yo lo puse como testigo. Simplemente le mandé después una muy breve carta diciéndole que, en fin, que le pedía disculpas por haberlo puesto como testigo en el juicio. Y después no tuve más contacto. Digo, simplemente el doctor Valle declara como testigo. Cualquier ciudadano de ese país declara como testigo cuando es citado por la justicia. Digo, simplemente hace bien a la democracia que un expresidente declare como testigo.
Volvemos a conversar entonces, ¿eh?
Muchísimas gracias, Emiliano.
Hasta pronto.
Hasta luego.